Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con Luis Fuentes Arce, un especial invitado, ya conocerán por qué. Él es geógrafo, magíster en desarrollo urbano y doctor en arquitectura y estudios urbanos por la Universidad Católica de Chile. Actualmente es director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y también, no sé si me faltó un último calificativo para la facultad, que ya me corregirá Luis, pero en todo caso pertenece a la Facultad de Arquitectura y Diseño y Estudios Urbanos. Eso es de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es investigador principal del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y actualmente sus investigaciones se vinculan al mercado inmobiliario, crecimiento urbano y transformaciones socioespaciales en ciudades chilenas y latinoamericanas. Muchas gracias, Luis, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Al contrario, Max, muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un programa sumamente interesante, así que feliz de estar acá.
Me alegro, pues. Mira, estoy dejando para el final el motivo central de la invitación. Se trata de lo siguiente para los señores auditores. Luis ha tenido, a mi parecer, la brillante idea de crear un observatorio que se denomina Observatorio del Arriendo. Entonces, el interés que tenemos para tenerlo en esta mañana, en esta conversación, es que nos explique el alcance que esta iniciativa tiene. Y lo primero, para aclarar, Luis, me gustaría si nos puedes explicar en el ámbito académico a qué se denomina un observatorio. ¿Qué lo distingue de otros centros de estudios y de investigación?
Bien, Max, bueno, reitero el agradecimiento por la invitación. El Observatorio del Arriendo del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales es una asociación que tenemos nosotros con la empresa InCity y con el Observatorio de Ciudades de nuestra facultad. Y tiene como objetivo principalmente tratar o intentar poner a disposición de todo el público en general, ahí estamos hablando no solamente del sector público, de la academia, del sector privado, de las organizaciones no gubernamentales, sino que de todas las personas que quieran consultar una información sobre el mercado de arriendo, ¿ya? El mercado de arriendo tenía algunas características hace un tiempo que lo hacían bien especial. O sea, por ejemplo, tenía una oferta sumamente diversa, atomizada, con baja concentración de la propiedad, ¿cierto? Había mucha gente que tenía departamentos que arrendaba. Era también, hasta hace poco tiempo, un mercado bastante limitado por el acceso a información. Como había tanta fragmentación y tanta atomización, no existían cifras creíbles respecto al mercado de arriendo. Estamos hablando, por ejemplo, de precios por metro cuadrado, estamos hablando de programas de localización de los arriendos, etcétera, etcétera. Y también, bueno, sabemos que existe bastante poca regulación respecto al arriendo. También, por ejemplo, era un mercado dominado principalmente por corredoras de propiedades, ¿cierto?, con bajos niveles de profesionalización y, en general, ¿cierto?, un mercado que tenía altos costos de transacción. Y eso desde aproximadamente el año 2011, más o menos, ¿cierto?, cuando nosotros analizamos las cifras, ha ido cambiando, ha ido aumentando la participación en la tenencia de la vivienda de esta modalidad de arriendo. Ya ahí después podemos conversar respecto a cuáles son las causas que nosotros creemos que han acentuado esta forma de tenencia que es el arriendo.
Luis, pero un punto en el que quiero insistir de la pregunta, desde el punto de vista académico y universitario, en cuanto a una unidad de trabajo, de estudio y de investigación, ¿en qué se distingue de un centro de investigación, de un laboratorio o de un instituto, por ejemplo.
Claro, el Observatorio de Arriendo forma parte de uno de los núcleos de investigación del Instituto de Estudios Urbanos y en términos prácticos es una plataforma online, ¿ya? Ustedes van a poder encontrarlo y van a poder acceder en pocas semanas más en la dirección www.estudiosurbanos.uc.cl y ahí en esta plataforma cualquier persona que desee ingresar va a poder encontrar información relativa al arriendo en términos de la distribución del arriendo en la ciudad de Santiago, algunos indicadores como en promedio cuánto cuesta un arriendo, cuánto cuesta por UF, por metro cuadrado, distintos indicadores que les va a permitir acceder a información para poder tomar decisiones. Y además de eso también existe otro aspecto que a nosotros nos parece que es bien interesante también, en donde vamos a hacer un repositorio donde va a estar muchísima información relativa al tema del arriendo. No solamente artículos académicos, sino que también noticias, seminarios, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el mercado de arriendo. Entonces, básicamente, en términos prácticos, esta es una plataforma, ¿cierto?, que va a permitir concentrar en un solo lugar, en un solo sitio web, digámoslo así, información relativa al mercado de arriendo y además también visualizar no solamente indicadores desde el punto de vista territorial, ¿cierto?, con un mapa donde la gente va a poder hacer zoom, va a poder conocer información, sino que también indicadores clave relativos al cambio en la temporalidad de algunos datos de arriendo, como por ejemplo la cantidad de oferta disponible, el costo del arriendo por zonas de la ciudad. Entonces, básicamente una plataforma donde mucha gente de distintos ámbitos va a poder consultar información. Y evidentemente que esto está soportado por un grupo de investigadores de estas tres instituciones que yo te nombré anteriormente, que vamos a estar alimentando con algunos estudios que van a permitir, por ejemplo, romper algunos mitos respecto al mercado de arriendo, como por ejemplo, siempre se habla de que el mercado de arriendo es un mercado homogéneo. Y hay algunos estudios que nosotros hemos desarrollado que rompen con ese mito, sino que nos hablan de las distintas tipologías de arrendatarios que existen en la ciudad de Santiago. Por el momento estamos partiendo con Santiago, pero esperamos después ampliarnos hacia otras ciudades en Chile.
Ahora, esta información, Luis, que resulta de mucho interés, todo el panorama que nos despliega tu explicación, ¿significa también información para quien esté buscando arriendo? O sea, ¿va a poder ser este un puente para llegar al arrendador y hacer el vínculo entre arrendatario y arrendador?
Eso todavía no. O sea, todavía nosotros no cumplimos la función que cumplen, por ejemplo, portales como TokTok, como portal inmobiliario, ¿cierto?, que hacen ese contacto. Lo que sí nosotros le vamos a proveer información a gente que ande buscando el arriendo es que pueda comparar respecto es el costo de ese arriendo que puede encontrar en estos portales que son bien bastante conocidos, donde la gente puede buscar ¿cierto? Una sí. propiedad en arriendo para poder cambiarse, sí le va a permitir comparar ese arriendo con lo que está sucediendo en la ciudad de Santiago por distintas zonas.
Ahora, haciendo entonces honor al nombre de esta unidad de trabajo, el observatorio es principalmente un lugar donde el arrendador y también posiblemente el arrendatario se aproximen para mirar, ¿verdad?, y observar todo esta realidad de lo que significa el mundo del arriendo desde varios puntos de vista. Ahora, esta información que se va allí a concentrar, se va a ir acumulando, a su vez va a ser una fuente, me imagino, para otros investigadores, porque van a encontrar allí reunido una información que habitualmente está dispersa.
Precisamente, nosotros llevamos 3 años ya juntando información respecto al mercado de arriendo. Hacemos una encuesta que es trimestral, ¿ya? Entonces tenemos ya 3 años de datos, lo cual nos entrega información para hacer algunos análisis que pueden ser de interés, ¿cierto? No solamente para nosotros, sino que también para otros investigadores. Por lo tanto, también está previo, por supuesto, un convenio con nosotros, va a estar disponible para gente que se interese también en investigar, porque la idea, ¿cierto?, es poner de esta información para conocer mejor el mercado. Y existe también opción, ¿cierto?, que muestra indicadores de mayor detalle, pero eso es una plataforma pagada para las empresas, ¿ya?, para las empresas que están interesadas en tomar decisiones de inversión, por ejemplo, en el caso de Santiago, y ellos también pueden consultar para conocer el mercado de los barrios donde ellos quieren invertir, por ejemplo, pueden consultarla también, y eso va a estar disponible en la plataforma de uno de nuestros socios, que es la empresa InCity. Y esa, en este caso, en el caso de la empresa, esa información sí va a ser previo pago de una membresía, ¿cierto? Porque también es un visor donde ellos pueden consultar información.
Ahora, la decisión de parte de una universidad como la Universidad Católica, en este caso, de crear un observatorio, debe ser una conclusión a la que se llega después de observar algunos factores que se consideran decisivos para la decisión de un observatorio. Me gustaría que te refiriera, en este caso, ¿cuáles fueron esos factores que fueron coincidiendo, fueron llegando a este punto de encuentro que les hizo tomar la decisión?
Sí, gracias por la pregunta, Max, porque ese es un tema que para nosotros es sumamente relevante y sumamente importante. Mira, creo que yo podría dividir, básicamente hay dos o tres grandes razones que nos hacen interesarnos en específico, ¿cierto?, por el tema del arriendo. El primero tiene que ver con un aumento bastante importante que hemos tenido desde el año 2010, 2011 más o menos, en la participación de la tenencia de la vivienda en esta modalidad de arriendo, ¿ya? Hasta hace unos 10 años aproximadamente, por ejemplo, en Chile, la participación del arriendo como forma de tenencia era alrededor del 7% aproximadamente. Y eso ha cambiado hasta en años recientes, hasta el 22%. O sea, ha ido aumentando aproximadamente 3 o 4 puntos porcentuales. Y donde sí se ha ido disparando de manera importante es en el caso de la ciudad de Santiago, donde actualmente prácticamente un tercio de las viviendas se tienen en arriendo. O sea, es decir, el arriendo tiene una participación de un 28% en las formas de tenencia de la vivienda. Y pasó también de un 20%, es decir, ahí sí tuvimos un crecimiento importante de esta modalidad. Otra razón muy relevante para nosotros es que el mercado cambió, ¿cierto? Con este crecimiento importante de esta forma de tenencia, el mercado también se fue transformando. Antes, como te decía, era un mercado atomizado, ¿cierto? Sin niveles de profesionalización importantes, con poca información, etcétera. Y hoy día tenemos cambio importante en cómo se configura ese mercado del arriendo. Por ejemplo, fíjate que han ido creciendo de manera muy, muy relevante la participación de los microinversionistas, por ejemplo. Algunos estudios que nosotros hemos hecho nos decían que, por ejemplo, específicamente en el caso de los departamentos, en el año 2011, solo un 17,9%, es decir, un 18% de los departamentos se compraban como inversión, ¿cierto? Para inversión. Es decir, una persona compraba un departamento y después lo ponía en el mercado de un 18%. Pero fíjate que eso cambió sustantivamente hacia el año 2018 y esa cifra que creció casi hasta un 44%. Es decir, hoy día un 44% de los departamentos que se compran en Santiago se compran con un fin de inversión. Y eso es súper patente, Max, cuando uno, por ejemplo, ve las propagandas, cuando uno anda en la calle y ve la propaganda de los edificios, ya no dice viva aquí, dice invierta aquí, ¿cierto? Eso sí. Es bien decidor de este fenómeno. Y eso tiene causas que tienen que ver, que son múltiples, por ejemplo, el tema de las pensiones, que la gente compra un departamento, ¿cierto?, para tenerlo, prefiere tener la plata ahí, en ladrillos, que tenerla en la AFP o en el banco. Entonces, hay un fenómeno ahí que también nos hace que sea interesante estudiarlo. Y un tercer, bueno, y también, además de eso, también, no solamente tenemos en esta configuración del mercado de arriendo o reconfiguración del mercado de arriendo, no solamente están estos inversionistas hormigas, sino que también hay inversionistas institucionales, ¿cierto? Que son, por ejemplo, empresas que se dedican a construir edificios, a administrarlo y arrendarlo. Antes, lo lógico y lo común era que una inmobiliaria, por ejemplo, llegara, construyera un edificio y vendiera todos los departamentos. Hoy día hay muchas empresas que concentran ese edificio, ¿cierto? Y lo arriendan, se dedican a administrarlo. Y esos son los famosos multifamily. ahí, y es estos multifamily, estas empresas han crecido muchísimo. Hay empresas, por ejemplo, que tienen cerca de 10.000, administran 10.000 departamentos, entonces son empresas bastante importantes. Y lo tercero, ¿cierto? El tercer motivo por el cual nos interesó generar este observatorio de arriendo es porque el arriendo se ha ido transformando en una política pública sumamente importante a propósito de la crisis de la vivienda que se vive no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Y nosotros vimos que el año 2014-2015 aproximadamente el gobierno creó un subsidio de arriendo, que era una política nueva, totalmente distinta a nosotros, a cómo nosotros concebíamos la política de acceso a la vivienda, que siempre había sido en propiedad, ¿cierto? Con los subsidios. Aquí se creó un subsidio para el arriendo, por lo tanto el arriendo se ha ido transformando también en un instrumento de política pública que tiene como fin mejorar el acceso a la vivienda de la población.
Ahora, aparece como de mucho interés, especialmente de los elementos que tú señalas, este cambio del sentido de la tenencia de la vivienda, que creo que marca prácticamente un cambio en la idiosincrasia chilena, porque era la gran aspiración de una familia, en cualquiera de los niveles socioeconómicos que lo consideráramos, tener una vivienda propia. Al cambiar esto, ¿qué significa ese dato respecto? ¿Es un cambio puramente, entre comillas, ideológico de la población, como que está cambiando sus costumbres, o desde luego es eso, pero ese cambio de costumbre está asociado a un cambio de su propia economía familiar? ¿Hay un cambio en las expectativas de lo que significa tener una casa como algo que ya no es tan definitivo, sino que a lo mejor tiene algo de transitorio el tener una casa? No sé, digo algunas ideas que se me pasan por la cabeza a propósito de esto, pero me gustaría que tú nos dijeras exactamente en qué sentido esto se puede leer.
Sí, Max, yo diría que al menos sería fácil identificar tres factores de distinto orden, ¿ya? Un primer factor sería un factor económico, ¿ya? Nuestros estudios muestran que por cada 4 pesos que aumenta el valor de las viviendas, los ingresos de los hogares solo aumentan 1. Es decir, se está comenzando, y eso es bastante patente desde el año 2010 en adelante, está produciéndose una brecha importante entre el costo de la vivienda y el ingreso de los hogares. Por lo tanto, eso está dificultando cada vez más que la gente pueda adquirir una vivienda en el mercado. Y de hecho, si tú te fijas, ¿cierto?, en los años 90, la política de vivienda estaba orientada principalmente a los grupos más vulnerables. Hoy día, esa política de vivienda se ha ido ampliando a los sectores medios, y eso tiene que ver también con esas dificultades económicas que tiene el poder acceder a la vivienda. De hecho, otro estudio que nosotros realizamos nos mostró que el 60% de los hogares de la región metropolitana no puede acceder al mercado a través del mercado, sino que requiere de ayudas estatales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por el costo, cuando uno analiza el costo de las viviendas versus el ingreso de la familia. Entonces ahí hay un primer factor que es relevante.
Luis, perdóname, es el económico. Hay un pequeño comentario para ver si lo puedes aclarar. ¿Eso podría significar entonces que el crédito hipotecario, en definitiva, que era la fórmula, que por lo menos para los sectores medios era la fórmula para alcanzar a la vivienda propia, estaría perdiendo su valoración en este sector, y eso se debería fundamentalmente, si he interpretado bien tu explicación, que el costo del dividendo sube más que los ingresos familiares? No es tanto que haya aumentado el costo del crédito, sino que lo que está aumentando, tal vez por otros factores anexos a la economía familiar, que aumenta el valor del dividendo sin que aumente los ingresos familiares. ¿Podría ser eso una explicación más doméstica, si tú quieres, para la explicación?
Sí, está muy relacionado a lo que tú planteas, ¿cierto? Cuando yo te comentaba esta idea de que las viviendas han ido creciendo de precio de manera a un ritmo mucho mayor que los ingresos, Y efectivamente, tal como tú planteas, eso se transforma en un problema, sobre todo para los sectores medios y más vulnerables, porque, como tú sabes bien y como todos los auditores saben, ¿cierto?, la cuota mensual del crédito hipotecario no puede superar el 25% de los ingresos de las personas. Es decir, tú tienes que ganar alrededor de 4 veces, ¿cierto?, lo que te sale el dividendo. Y sin embargo, para poder, nosotros hicimos una simulación de eso para los ingresos medios de la población, y evidentemente que de acuerdo al valor de la vivienda y el costo del crédito, el costo de la cuota hipotecaria mensual, excedía por mucho el ingreso promedio de la población. Por lo tanto, se producía una brecha importante. Pero no solamente el tema de la cuota mensual del crédito hipotecario, sino que también el pie. El pie es un factor que se está transformando en una barrera importante para muchas familias, ¿cierto? Porque tú sabes que, sobre todo en épocas de crisis, el pie para poder acceder a un crédito, uno tiene que tener un pie para poder pagar, y ese pie está en torno al 20%, 25%, depende del nivel de riesgo, de una serie de factores. Y eso también se está transformando en un problema importante debido a la incapacidad que tienen las familias para generar ahorro, ¿cierto? Yeah. Entonces ahí hay un elemento que es importante.
Ya, yeah. yo te interrumpí, pero estabas sí. Iniciando una enumeración de factores. Habías terminado
sí, un segundo factor, sí, afortunadamente no se me olvidó. El segundo factor que yo diría que es relevante es un factor de orden demográfico, ¿ya? Como tú sabes, ¿cierto?, los tamaños de los hogares de las familias han ido disminuyendo, y en general, ¿cierto?, existe mayor movilidad laboral, una economía que crece, ¿cierto?, sobre todo orientada a los servicios, existe mayor movilidad laboral, por lo tanto las familias, ¿cierto?, o estos núcleos familiares pequeños, ¿cierto?, de una persona soltera o dos personas que viven juntas, ¿cierto?, sienten la necesidad de estar más liberados, ¿cierto?, de no estar amarrados a un departamento, a un crédito hipotecario, ¿cierto?, porque el día de mañana ellos se quieren ir a vivir a otra ciudad o les sale un trabajo en otro lugar. Entonces ahí hay un factor que también creo que puede ser relevante. Y un tercer factor, ya que nosotros no, de manera personal no lo hemos estudiado mucho, pero sí lo hemos leído, es un factor de orden cultural, ¿cierto? Siempre se le echa la culpa y se habla de que existen esta famosa generación que son los millennials, ¿cierto?, que tienen un nivel de apego a las cosas materiales o que sienten la necesidad de tener mayor flexibilidad en las decisiones de vida, que lo hacen sentirse poco apegados a tener un departamento, algo propio, sino que sienten la necesidad de estar más libre y tomar decisiones sin tener ese elemento, ¿cierto?, que lo amarre a un determinado lugar. Por lo tanto, creo que uno podría encontrar las razones de lo que tú planteas en, como decía, en razones económicas, que sería esta brecha que se produce, en razones de los tamaños del hogar, ciertos factores demográficos, ¿cierto?, que han ido cambiando, y un tercer factor que sería de orden cultural. Ahora, cuando tú conversas, por ejemplo, con los sectores más vulnerables, con dirigentes de juntas de vecinos, por ejemplo, que quieren optar a la vivienda, para ellos la vivienda en propiedad sigue siendo muy relevante. ¿Por qué? Porque en una sociedad como la nuestra, una sociedad como la chilena, donde existe inseguridad en términos del acceso a la salud, donde existe inseguridad en términos de las pensiones, donde existe inseguridad prácticamente en todas las formas de vida, o sea, en toda la vida de las personas, la tenencia de la vivienda es un bien que nos permite asegurarle a la generación que viene un piso, ¿cierto?, algún grado de bienestar. Por lo tanto, para los grupos, sobre todo para los grupos más vulnerables, el tema de la vivienda propia sigue siendo fundamental. Por lo tanto, también ahí va a ser necesario, si es que nosotros seguimos avanzando en este tipo de política, va a ser súper importante también el tratar de que se entienda, digámoslo así, que este subsidio de arriendo que da, por ejemplo, el gobierno es un piso como para comenzar, pero siempre la población va a intentar al final, ¿cierto?, al final de su formación familiar o qué sé yo, tratar de optar a la vivienda propia.
Ahora, Luis, en esta relación que tú nos haces, mencionas un dato que es bastante conocido, este de que para acceder a un crédito hipotecario, el cálculo que se hacía que el dividendo no debía exceder el 25% de tus ingresos. ¿esa misma relación porcentual respecto a los ingresos va a bajar con respecto a los arriendos? O sea, ¿ya no voy a necesitar el 25% de mis ingresos para cubrir el arriendo? ¿O cómo va a manifestarse esa relación?
Claro, en el caso del arriendo siempre también existe una exigencia que es similar del arrendatario sobre el arrendador, ¿cierto? Que está en torno también a un 20 o 25%, pero la gran diferencia es cuando uno accede al mercado de arriendo, cuando uno arrienda una propiedad, la gran diferencia ahí que se salta o la gran valla que se salta para acceder a esa vivienda es el tema del pie, ¿cierto? Yo no necesito tener 25, 30, 40, 50, dependiendo del valor de la vivienda, millones como para poder acceder a la vivienda, sino que ahí lo que necesito es básicamente el mes de garantía y el primer mes. Por lo tanto, si bien el porcentaje, ¿cierto?, de que el porcentaje que representa el arriendo, ¿cierto?, respecto a los ingresos relativamente similar al crédito hipotecario, ahí la salsa, ¿cierto?, con acceder a una vivienda en arriendo es el tema del pie, que también, como digo, a propósito del crecimiento del costo de las viviendas, se transforma en un elemento que dificulta mucho el acceso a la vivienda en propiedad, digámoslo así.
Estamos conversando con el geógrafo Luis Fuentes Arce, director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Él, como ya lo dije al inicio, con el equipo que le colabora, ha creado el Observatorio del Arriendo y nos tiene en esta interesante conversación. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Bien, continuamos esta conversación con el director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, Luis Fuentes Arce. Conversábamos sobre precisamente el Observatorio del Arriendo, esta unidad de trabajo, de investigación, de recopilación de información sobre este tema que está teniendo enorme gravitación sobre la tenencia de la vivienda en la actualidad. ¿Qué está pasando con respecto a este fenómeno del arriendo, Luis, con los sectores francamente no solo vulnerables, sino que los que están en la última línea socioeconómica del país y que solamente tienen posibilidades de acceder a una vivienda a través de la vivienda con subsidio y habitualmente desarrollada por la gestión del Estado? ¿En qué pie van a quedar esos sectores respecto de estos cambios que estás comentando?
Sí, bueno, Max, lo que nosotros vemos, lo que nos dicen todas las cifras es que hoy día tenemos un grave problema de acceso a la vivienda. La población, por ejemplo, allegada, ¿cierto?, ha ido creciendo. Los cálculos que nosotros hemos hecho con la información del 2017, que es la última información oficial que tenemos, plantean que existe un déficit de vivienda de alrededor de 470 mil viviendas, o sea, es decir, casi medio millón de viviendas, ¿cierto? Y algunos plantean que la crisis ha empujado ese déficit hasta las 600 mil. Nosotros no tenemos nada todavía como poder respaldar esas cifras, ¿cierto? Pero se plantea mucho que hoy día tendríamos un déficit cercano a las 600 mil viviendas. Y a eso se le suma las recientes cifras de techo, del Catastro de Techo Chile, que nos mostraron que más de 84 mil familias, ¿cierto?, están viviendo en campamento, lo cual nos demuestra la urgencia de este problema, ¿cierto?, de este tema que existe hoy, que estamos planteando acá, respecto al acceso a la vivienda. Es decir, estamos viendo una crisis. Ahora, esa crisis la están viviendo varios otros países del mundo, ya no es algo que sea particular de Chile. Y yo diría que, si bien existen factores locales, ¿cierto?, cada país tiene factores locales que inciden en que se vaya acrecentando este problema, también hay algunos estudios que muestran que esta crisis global de acceso a la vivienda tiene que ver con el proceso de financiarización de la vivienda, es decir, de cómo las finanzas se van metiendo en la vivienda y las viviendas cambian, ¿cierto?, en su valor como valor de uso, ¿cierto?, que antes era el espacio se valorizaba por ese uso que le daban las personas, a un valor de cambio, ¿cierto? Y es decir, cada vez la vivienda como un bien económico y no por la vivienda como un lugar para residir, para crecer, para la vida, ¿cierto? Un lugar para la vida, sino que un lugar como para los negocios. Entonces, en eso, evidentemente, en ese contexto y en ese panorama, los grupos más vulnerables son quienes se ven más expuestos, ¿cierto? Porque son quienes tienen más dificultades para acceder a la vivienda. Los altos precios del suelo, por ejemplo, que comienzan a adquirir en las grandes ciudades, dificulta que el Estado, por ejemplo, pueda comprar suelo para poder construir vivienda. Entonces, todo eso va generando un círculo vicioso que hace que quienes sean los más perjudicados sean los grupos más vulnerables.
Ahora, esta situación que tú, con las cifras que nos acabas de dar, resulta, como siempre, catastrófico, y hace preguntarnos, ¿el problema de déficit de vivienda en Chile es un problema ya endémico? ¿Es algo que no tiene solución? ¿O podemos pensar, más allá del deseo, de la buena voluntad, que es posible salir de esa situación que, como repito, es endémica, porque no hemos cruzado ya todo el siglo XX y estamos iniciando el siglo XXI solo en el mejor de los casos, con algunos periodos que han habido ciertas bajas, pero nunca una superación del déficit y la carencia. ¿Cómo lo ves tú desde los estudios y el instituto en el que estás?
Sí, efectivamente, ¿cierto? El tema del el problema de acceso a la vivienda siempre ha estado presente en Latinoamérica y por eso es que en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos una de las características de las ciudades latinoamericanas es la ciudad informal, ¿cierto? Es la vivienda informal porque es la estrategia que siguen muchos sectores vulnerables para poder acceder a la vivienda y eso, el reflejo de eso son las villas miserias en Argentina, la favela en Brasil, ¿cierto? Y todo lo que nosotros conocemos. En Chile, nosotros en los años 90 disminuimos fuertemente el déficit habitacional, disminuimos fuertemente la cantidad de población, la cantidad de familias viviendo en campamento, pero desde el año 2007 nosotros tuvimos nuevamente un proceso de crecimiento, ¿cierto? Nunca hemos llegado a un déficit cero como tal como lo planteas, pero sí vimos en esos años, sobre todo en la década de los 90, un proceso fuerte de disminución de el déficit de vivienda. Fue tanto así que esa política pública que se generó, ¿cierto? Que se ha criticado muchísimo, por supuesto, también, ¿cierto? Que porque era esta de construcción en las periferias, en alta densidad, con alta homogeneidad social, como son los casos emblemáticos de Bajos de Mena, población Parinacota, en Quilicura y así, muchas otras en muchos otros lugares del mundo. Pero sin embargo, esa política se transformó en ejemplo para otros países, como por ejemplo para el caso de Brasil, con el programa Minha Casa, Minha Vida, de Lula da Silva, en el periodo cuando Lula da Silva era presidente, se transformó en un algo ejemplar, ¿cierto? Entonces vimos, más allá de la crítica que se puede hacer a esa política pública, vimos que muchas familias que no tenían techo sí lo tuvieron y disminuimos mucho el problema del déficit habitacional. Pero como digo, desde el año 2007 fue creciendo nuevamente y todos los indicadores nos muestran que nuevamente estamos ante una gran emergencia. Ahora, para cerrar la respuesta, o intentar cerrar la respuesta, yo también creo que en esto hay que ser optimista. Y yo también me sumo, por ejemplo, a la campaña que ha hecho Techo, Sebastián Bowen en específico, con el hecho de poder proponerlos un déficit cero, ¿cierto? Ponernos la meta de un déficit cero, que es más que una meta alcanzable, ¿cierto? Es un horizonte y tenemos que generar políticas públicas para poder avanzar hacia eso, ¿cierto? Hoy día nuestro instrumento, todas las cifras muestran que nuestro instrumento no alcanzan o no dan el ancho, digámoslo así, para este desafío. Y con esto cierro. Nosotros hicimos un cálculo, por ejemplo, comparando el déficit habitacional y los subsidios que entrega el gobierno, y al ritmo actual, por ejemplo, nos demoraríamos cerca de 15 años en superar el déficit habitacional solo para el decil del 1 al 4, ¿cierto? Que es el más vulnerable. Pero imagínate, 15 años, ¿qué pasaría en esos 15 años? ¿Cómo iría creciendo el déficit?
Claro, eso en realidad es como un horizonte que está cuesta arriba, es un horizonte cuesta arriba, porque
yo muy cuesta diría, arriba.
Ahí yo creo que es algo que siempre debemos señalar, que el problema de llegar a un déficit cero no es un problema de solamente del sector de la construcción, no es solo un problema de arquitectos, de constructores, de diseñadores ni de urbanistas. Es un problema que tiene que ver con la estructura económica del país, que permita dar trabajo, y ese sería un primer punto, ¿verdad? Porque así como hablamos de déficit de vivienda, muchas veces también correlativamente hay un déficit laboral. No cubrimos el trabajo necesario para todas las personas que están en condiciones de hacerlo. Y estoy dejando fuera, por supuesto, a todo lo que se llama la economía informal. Ahora bien, estamos en un periodo, perdóname que a lo mejor te saco estrictamente del tema, pero me parece absolutamente pertinente, casi necesario, Luis. Estamos en este periodo del proceso constituyente, en donde yo diría todo el país, hay una mayoría, que estamos entusiasmados con las posibilidades. Hay un optimismo por la posibilidad que se ha abierto. ¿Cómo ves tú en este proceso el tema de la vivienda? Partiendo tal vez por una pregunta que es conveniente que quede establecido como un derecho la vivienda, pero eso no basta, porque esa va a quedar como una declaración de buenas intenciones. ¿Qué tiene que acompañar a que quede esto establecido como un derecho en la Carta Magna? ¿Cuál es la legislación que se necesita para que esto quede, yo diría, asegurado?
Gracias, Max, por la pregunta, porque yo creo que en este momento histórico que estamos viviendo, esto es inevitable. Esto es, hablar de la nueva Constitución es una pregunta que yo creo que en ninguna entrevista o en ninguna conversación, ¿cierto?, es algo que se puede evitar, porque estamos viviendo en un hecho histórico. O sea, nunca antes en la historia de nuestro país nos habíamos enfrentado de esta manera participativa, de esta forma, ¿cierto?, en la cual nosotros tomamos la decisión de hacer una nueva Constitución. Entonces, creo que es una pregunta súper interesante, inspiradora también, porque yo también estoy súper entusiasmado con este proceso. Creo que es una tremenda oportunidad para poder construir un país mucho más justo. Y en ese sentido yo creo que, porque siempre se habla, Max, siempre se habla de que vamos a construir un nuevo pacto social, ¿ya? Yo diría, humildemente, por supuesto, es que tenemos una tremenda oportunidad de construir un nuevo pacto socioespacial. Porque lo social, tal como tú decías, ¿cierto? Siempre se habla de lo social, del derecho a los ingresos mínimos, del derecho a la salud, del derecho a la educación, como si esos derechos flotaran en el aire, ¿ya? Y la ciudad, como un espacio en donde nosotros vivimos cotidianamente, aporta muchísimo al bienestar de las personas. Entonces no son solamente los derechos sociales los cuales tenemos que garantizar en esta nueva Constitución, sino que también tenemos que garantizar ciertos derechos espaciales. ¿A qué me refiero con los derechos espaciales? Por ejemplo, lo que tú comentabas, el derecho a la vivienda, el derecho a un espacio público digno, el derecho al medio ambiente, el derecho al agua, la nueva forma en la cual vamos a administrar nuestro territorio. Todo eso tiene que ver con lo espacial, con lo territorial. Por lo tanto, yo diría, ¿cierto?, que el nuevo pacto no es solamente un nuevo pacto social el que tenemos que construir en esta nueva Constitución, sino que diría que es un pacto socioespacial, porque involucra la vida de las personas, la vida cotidiana, y esa vida cotidiana se desarrolla en un espacio, en una ciudad, en un territorio. Por lo tanto, creo que es importante también garantizar esos derechos que tienen que ver con la vida y con el desarrollo cotidiano. Y en ese sentido yo también estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Yo creo que el derecho a la vivienda debería ser un derecho garantizado con la Constitución. De hecho, le pondría quizás un apellido a ese derecho a la vivienda, que sería el derecho a la vivienda accesible, ¿cierto? El derecho a la vivienda digna, porque creo que hoy día, como conversábamos anteriormente, ese derecho no está garantizado en la Constitución, y cuando uno revisa muchas otras constituciones en el mundo, ese derecho sí está. Ahora, es real lo que tú planteas, ¿cierto? Porque ese derecho, que nosotros puede sonar con una frase rimbombante y muy bonita en la Constitución, pero no necesariamente vamos a poder cumplir este derecho, ¿cierto? Cumplir ese sueño. Yo creo igual es importante que esté en la Constitución, porque la Constitución también refleja las aspiraciones de un país, y la Constitución es el cuerpo legal más importante que nosotros tenemos y al cual deben tributar todo el resto de las leyes y las políticas públicas. Y ahí yo creo que garantizarlo en la Constitución es importante, pero también el hecho de poder reconstruir nuestra política urbana, ¿cierto? Hacer cambios profundos en nuestra política urbana, nuestra política de vivienda, nuestra política de planificación urbana, es fundamental. Y yo diría que hay ciertos principios que deberían estar presentes en eso, en todo eso que acompaña a este derecho que puede quedar consagrado en la Constitución. Primero, creo que no solamente estamos hablando de un problema de la vivienda, sino que también, como lo comentaba anteriormente, estamos hablando de un problema de acceso a la ciudad, ¿cierto? No es posible que el espacio público tenga características tan diferentes en una población en Puente Alto y en un lugar en Vitacura, si es que son bienes públicos, son prohibidos por el Estado. Entonces, ¿cómo entender de que existen esas diferencias tan grandes en Bajo de Mena, por ejemplo, sectores sin veredas, sin lo mínimo, sin un árbol, sin luminaria en la noche, donde la gente sale en invierno y se tiene que mojar todos los pies porque no existen, no están funcionando bien los alcantarillados? En cambio, ¿cierto?, en otros lugares de la ciudad todo funciona bonito, todo es lindo, todo funciona bien. Entonces, ese derecho, ¿cierto?, no es solamente a la vivienda, sino que también es a la ciudad. También tenemos que entender que el tema de la vivienda, por ejemplo, en particular, no puede ser el problema de un ministerio, sino que tiene que ser un problema donde múltiples actores puedan aportar. Y no hablo solamente desde el punto de vista del Estado, ¿cierto?
Sino que también tienen que ser los gobiernos regionales, tienen que ser los municipios, tienen que ser las ONGs, tienen que ser el sector privado, tienen que ser las propias comunidades. Por ejemplo, hay muchos casos de políticas de cooperativas de vivienda que son súper interesantes en Uruguay, en muchos otros lugares del mundo que pueden servir de ejemplo para nosotros. Entonces ahí está el rol, ¿cierto?, de múltiples actores, y eso implica repensar nuestras políticas públicas de vivienda y de planificación urbana y darle un rol mucho más relevante del que tienen hoy en día.
Ahora, llevándote a un terreno normativo, regulatorio, si pudiera señalar cuáles son las debilidades del actual sistema normativo y legal que acompaña tanto a la política de vivienda como a la gestión del territorio en el amplio sentido, cuáles son esas normas que son débiles que habría que fortalecer, o nuevas que hay que incorporar. Yo percibo varios ámbitos, ¿verdad? Tú señalaste el de la planificación propiamente tal, el de la vivienda, pero yo diría, entraría a considerar concretamente la ordenanza, por ejemplo, general de construcción, toda la reglamentación que hay sobre planes reguladores, etcétera. Y esto mismo que comentabas, insisto en ello porque me parece muy revelador, la consideración sobre el espacio público, del cual hemos visto tanto uso este último par de años, tanto uso del espacio público y tan necesario que se ha visto en su uso.
Sí, son tantas las cosas que tenemos que cambiar, Max, que la lista sería larguísima. Yo creo que ahí hay un desafío. Fíjate que ahora, yo creo que por un lado es bueno que estemos discutiendo estos temas, porque no sé si concuerdas conmigo, Max, pero hace 10 años, por ejemplo, los temas de ciudad no aparecían en las portadas de los diarios, no existían. Exacto. No hablábamos de ciudad. Y hoy día sí hablamos, ¿cierto? Hablamos de transporte público, hablamos de vivienda social, de integración social. Entonces son temas que son emergentes. De hecho, por ejemplo, solo por dar otro ejemplo más, en los programas de gobierno, ¿cierto?, que presentaban los candidatos a presidente de la República, el tema ciudad prácticamente no existía. A lo más aparecía el tema de la vivienda, ¿cierto? Pero hoy día, cuando vemos, de hecho, los precandidatos, todos tienen un asesor urbano, todos están planteando algún tipo más allá de si uno esté de acuerdo o en desacuerdo. Creo que en eso hay un valor. Entonces tenemos que tratar de convencer a nuestra clase política que el tema de ciudad, o terminar de convencer a nuestra clase política que el tema de ciudad importa. Y hay tantas cosas que tenemos que avanzar. Yo creo que de las más importantes son, por ejemplo, el tema del mercado de suelo, ¿cierto? Que es fundamental. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo hace poco tiempo creó, ¿cierto?, un banco de suelo al interior del ministerio como para poder ir concentrando suelo público, principalmente en un convenio con el Ministerio de Bienes Nacionales, para poder generar políticas de vivienda social. Pero eso no se puede restringir solamente a traspasos y convenios, ¿cierto?, con ministerios, sino que todas las instituciones públicas deberían poner a disposición el suelo que tienen para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y que sea el ministerio que se preocupa de esto el que decida si se utiliza para viviendas, para equipamiento, etcétera. No puede ser que una empresa como EFE, por ejemplo, esté vendiendo al mejor postor suelo que fue comprado por el propio Estado y que responde a una política, ¿cierto?, de financiamiento de estas empresas públicas. Y así, como EFE, existen muchísimos otros ejemplos. Entonces creo que potenciar ese mercado, ese banco de suelos públicos, es fundamental. Ahora, para eso implica un desafío que es importante: cambios normativos, cambios en la regulación de las empresas públicas, que no sea un incentivo el vender el suelo, por ejemplo, para financiarse, sino que ese suelo sea traspasado al ministerio, a los servicios, etcétera, quien correspondan. Yo creo que hay otro elemento que es fundamental y que tiene que ver con la descentralización de la política en general, de la planificación urbana, de la política de vivienda, también con las decisiones de inversión. Fíjate que, por ejemplo, es bien curioso cuando uno analiza lo que son las decisiones de inversión del Estado en la ciudad. Te voy a contar dos anécdotas bien cortitas. En el caso de Bajos de Mena, por ejemplo, se está haciendo, tú sabes muy bien, Max, ¿cierto?, conoces Bajos de Mena,
sí,
que es un
sí,
lugar que tiene 122.000 habitantes, que sería equivalente a cualquier ciudad del sur de Chile, ¿cierto?, como Linares, por ejemplo. Y sin embargo, es un lugar, es un barrio de una comuna como Puente Alto, que no tiene una plaza, no tiene un centro, no tiene un centro cívico donde la gente pueda ir y pueda ir a hacer un trámite a la municipalidad, puede ir a un cajero automático, puede ir, ¿cierto?, a sacar un carné al registro civil. No existe, eso no existe. Y el Servio está desarrollando un plan de regeneración urbana para Bajos de Mena y hacer un centro cívico. Bueno, eso es una excelente noticia, que se acrecentó aún más cuando Metro decidió extender la línea 5 del metro hacia Bajos de Mena, la que llega a la Plaza Puente Alto hacia Bajos de Mena. Y sin embargo, fíjate tú, que Metro decidió poner la estación de Bajos de Mena como a 1.5 kilómetros de donde está proyectado el centro cívico. Entonces, fíjate que tenemos ese tipo de decisiones de parte del Estado de poca coordinación, de nulo diálogo entre los ministerios, cuando lo importante en los lugares con mayores vulnerabilidades, ¿cierto?, es generar un efecto acumulativo de inversión pública, porque son lugares poco atractivos para la inversión privada. Entonces, ¿quién invierte? El Estado. Pero el Estado tiene, para generar un cambio y un proceso de transformación, tiene que invertir en los mismos lugares, tiene que generar ese proceso acumulativo. Y sin embargo, no es así. Y ejemplo como ese también está el de Quilicura, el del hospital, ¿cierto? La extensión de metro también, y la decisión del Ministerio de Salud de crear, en vez de poner el hospital en Quilicura, ponerlo en Colina, donde no vivía nadie, donde no hay transporte público, etcétera. Entonces, tenemos ese problema de la coordinación de la inversión pública, para qué decir de la coordinación entre el Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y así. Entonces, tenemos que generar toda una institucionalidad.
Un ministerio de la coordinación, Luis.
Un ministerio de la coordinación, claro, tal cual.
Hay otro punto que quisiera que no dejáramos de tratar, Luis. ¿Qué pasa con el mercado de arriendo? Volviendo al tema central del observatorio. Este es un mercado que actualmente está desregulado y que debiera, sin duda, tener algún tipo de regulación. ¿Cuáles pueden ser, de acuerdo a la experiencia que tú tienes, la que se conoce de otros países que hayan tenido éxito, cuáles son las medidas, las normas, las leyes que pueden permitir que un mercado del arriendo funcione en forma correcta, en forma, yo diría, sin distorsiones?
Sí, esa es una pregunta súper compleja, Max, porque uno pensaría, ¿cierto?, que sería súper importante regular mucho mejor el mercado de arriendo, pero sin embargo, si es que los incentivos quedan mal puestos, es probable que al final esa ley o esa regulación actúe en contra de lo que nosotros queremos, ¿ya? Entonces es una pregunta bien compleja y lo que sí es importante es mirar también hacia afuera. No se trata de cuando miramos hacia afuera, cuando miramos hacia Londres, por ejemplo, a Barcelona o a otras ciudades que también están generando políticas de mejoramiento, ¿cierto?, del acceso a la vivienda. No se trata de copiar, porque tenemos realidades que son totalmente distintas, pero sí se trata de mirar y poder ir adaptando. Y hay algunas cosas, ¿cierto?, que se están haciendo afuera que son interesantes en términos de cómo el Estado interviene en el mercado de arriendo y que tiene que ver con la compra de vivienda, la compra directa de vivienda. Yo te decía recién que es complejo regular el mercado de arriendo porque uno puede generar incentivos que son perversos y en vez de que haya más unidades en el mercado, ¿cierto?, se pueden generar incentivos a que salgan unidades del mercado. Y lo que nosotros necesitamos es que haya disponibilidad. Y ahí es interesante, por ejemplo, lo que se ha ido haciendo en Barcelona, en Londres, por ejemplo, respecto a la compra de vivienda pública por parte de los municipios, por parte, por ejemplo, del Ayuntamiento de Barcelona, que ha ido adquiriendo viviendas y poniéndolas a precios accesibles para la población, dependiendo del ingreso que tienen. Es decir, no es que fije un estándar de costo de acceso de esas familias a la vivienda, sino que ese precio está en relación a los ingresos de las familias. Acuérdate cuando hablábamos esto del 20-35% de los ingresos, ¿ya? Sí. Entonces, el hecho de que el Estado participe con un volumen importante de vivienda va a tener un impacto en términos de los precios de arriendo, ¿ya? Pero un efecto indirecto, digámoslo así. Es decir, si el Estado comienza a acumular vivienda y comienza a ponerla en el mercado a precio justo, evidentemente que el efecto del mercado debería ser una moderación de los precios de arriendo, que es muy distinto, por ejemplo, a regular los precios de arriendo y ponerles techo, porque eso a lo mejor va a generar un incentivo que es perverso. Entonces, creo que ahí hay muchísimo que trabajar, que analizar, que estudiar desde otro ejemplo para poder ir aplicando en Chile. Ahora, por ejemplo, en el caso del subsidio de arriendo nuestro, creo que hay un elemento que es bien importante, porque cuando uno analiza las cifras del subsidio de arriendo en Chile, nos damos cuenta que prácticamente la mitad de los subsidios otorgados no se concretan, ¿ya? Entonces hay un problema ahí que es importante de intermediación entre el arrendatario y el arrendador. Parece ser que los arrendatarios no confían mucho en poner sus viviendas para este subsidio de arriendo. También existen problemas que tienen que ver con que los requisitos del subsidio de arriendo, porque requieren de que las viviendas, por ejemplo, estén regularizadas. Y nosotros sabemos que en Chile una parte importante de las viviendas no están regularizadas del todo, por lo tanto ahí hay una traba que es importante, los topes también de precio también son relevantes, entonces hay una batería de cosas que tenemos que tratar de trabajar, de avanzar, pero el tema es delicado, no es tan fácil porque, como digo, ¿cierto?, puede generar incentivos que sean perversos.
Muy bien, prácticamente se nos ha ido el tiempo, Luis, ha sido una excelente conversación con un excelente tema. Damos por término a este programa, Luis, te agradezco una vez más por la pasión, el interés que tiene el tema del Observatorio del Arriendo y te deseo éxito en este segundo periodo que ha iniciado recién en marzo en la dirección de este instituto.
Muchísimas gracias, Max, por la invitación. Un agrado conversar contigo.
Muy bien, espero volver a conversar nuevamente tanto en público como en privado.
Yo también, Max, un abrazo y muchas gracias, muchos saludos a los auditores también.
Muchas gracias a ti, que te vaya bien, chao, chao.
Gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.